Comienza Bala Extra con Pedro Sánchez.
Buenos días, hoy es viernes 8 de noviembre de 2024 y este es el capítulo 1340 de Bala Extra, un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas y hoy también son las de Alma Alanís. ¿Qué nombre más...? Bueno, el nombre es precioso, por supuesto, pero el nombre y el apellido son como... un pequeño haiku de estos japoneses, ¿sabes? Es como Alma Alanís, con tilde y todo. Alma, ¿y eso? ¿Ese apellido? ¿De dónde es ese apellido?
Pues yo creo que es muy desconocido para la mayoría del territorio español y quizás incluso fuera de él, pero para la zona de donde yo soy es bastante común. Hay mucha gente en mi pueblo, yo soy de un pueblo de Huelva, de La Palma del Condado, que tiene ese apellido, y además mi padre decía que todos somos primos, primos segundo, primos tercero. Uh-huh. Y existe también un pueblo en la sierra norte de Sevilla que se llama Alanís de la Sierra. Entonces yo no sé si realmente viene de ahí, de ese pueblo, o si viene de aquellas invasiones alanas, ¿no? De aquellas invasiones godas y suevas y tal. Pues no sé de dónde viene el apellido realmente, nunca me he parado a investigarlo, pero la verdad es que sí, que lo que decías al principio suena bastante sonoro y ahí yo tengo poco mérito, y el mérito creo que fue de mi madre, que fue la que eligió mi nombre, y al final resultó el conjunto del nombre, la combinación del nombre y el apellido, pues ha resultado como muy exótico, ¿no? De hecho, parece como que es un nombre de estos que se pone la gente, pues tipo estrella, ¿no? Sí. El nombre artístico, pero sí. No, es mi nombre real, está en mi DNI.
Claro, es que además tiene un comienzo muy sonoro, muy musulmán, por otra parte, aunque tú ya me has hecho ahí una aclaración muy interesante con el tema de los godos y todos esos pueblos previos a todo, donde nació esa España que tanto se menciona por ahí, ¿verdad? Porque España ya se sabe que antes de existir el mundo existía España.
Claro que sí. Estaba Roma y estaba España ahí también.
Roma y España. Bueno, Hispania sí, en esa época ya sí, pero que me sonaba muy musulmán, fíjate, el al, ¿no? Pero ahí, eso se ha hecho aposta, eso está, a ti te hicieron aposta, supongo, y el nombre está puesto aposta.
Pues quizás el apellido al final sí que tenga algún origen árabe, pero sí te puedo asegurar que alguna que otra broma de Al-Anís me ha llevado cuando era chica. Quizás no debería de contarlo en un podcast, pero sí que me lleva alguna broma.
Bueno, si no lo puedes contar ahora, que ya tendrá superadísimo el trauma.
Sí, ya sí.
Es que te voy a decir una cosa, quitando Trump, que ha ganado hoy las elecciones cuando tú y yo estamos grabando, pocas cosas hay más fascistas que un niño, ¿eh? Los niños son muy mala gente, los niños y las niñas, ojo. Esa edad, ¿sabes? En la que sin maldad ninguna haces todo el daño, eso es terrible.
Eso de no tener filtros y no conocer los límites, pues es lo que tiene. Luego algunos aprenden y otros no.
Y otros no. Y otros se hacen mayores y no crecen ni maduran. Ahora mismo estás haciendo un podcast que es Al Daily. Lo he dicho en castellano, digo, porque mi nivel de inglés no es muy alto, pero para decir daily ya me llega. Pero Al Daily, por si alguien lo quiere buscar. ¿Cómo era el de antes, el de las tres cosas que no sabías?
Tres cosas que ayer no sabía, sí.
Tres cosas que ayer no sabías, sí. Me llama mucho la atención que en Al Daily, o en Al Daily, como tú prefieras llamarlo, todos los títulos de los capítulos son preguntas.
Sí. Bueno, cuando comencé con Al Daily, y el nombre también tiene su pequeño juego de palabras, porque eso de Al Daily es por Al de Alma.
Uh-huh. Hay
un podcast por ahí de, creo que es del diario.es, que se llama Al Día, que es un tema al día.
Sí.
Y es verdad que a mí me hubiese gustado algo así, ¿no? Es decir, pues un podcast diario, pues. Y además yo quería hablar eso también de un tema, oye, una cuestión.
Te digo una cosa, hablamos con Juanlu, que es buen amigo, y que te cambie el nombre. Que te deje un tema al día, pero... y tú les dejas Al Daily.
Pero mira, al final, con esto de haber trabajado en estos últimos años en una empresa tecnológica que funciona con metodologías Scrum y todas esas cosas de hacer weeklies y de hacer dailies y de hacer retros y de tal, pues al final, para mí la palabra daily era una terminología que tenía interiorizada y jugué con, bueno, al final daily es algo que es diario, y le puse el al de alma, de, o por hacer la mezcla entre uno, entre algo que fuera español y algo que fuera anglosajón, y al final pues lo dejé en al daily. Y yo es que planteé el podcast como... yo me di cuenta que el hecho de... Bueno, yo tenía un bagaje, tenía una serie de habilidades que había desarrollado como por mi experiencia como periodista, y que por estar trabajando en el rol que estaba trabajando en estos últimos años, pues había ido perdiendo, ¿no? Yo había pasado a trabajar en el departamento de marketing de una empresa tecnológica y tenía menos acceso pues a ponerme delante de un micro o delante de una, detrás de un micro y delante de una cámara, algo que yo había hecho con bastante asiduidad en el pasado. Y que eso, pues quizás unido también a todo... bueno, al impacto cognitivo que tuvo para mucha gente el confinamiento y la pandemia, y que yo creo que yo no quedé exenta de eso, yo notaba que estaba perdiendo ciertas habilidades a la hora de comunicarme, a la hora de intentar armar un relato oral que tuviera sentido, que fuera fluido. Y me daba rabia cuando me oía a mí misma y notaba que yo no sonaba como antes, ¿no? Y pensé, necesito pues mejorar esto. Y pensé que la mejor manera era con un podcast, y si era diario, pues mejor, porque al final las cosas que entrenas diariamente son las que acabas mejorando. De ahí pues surgió la idea de hacer el podcast diario, pero yo no, a mí no me apetecía retomar el de tres cosas que ayer no sabía, porque su naturaleza era muy distinta. Ese podcast, yo con... lo que buscaba con él era saciar mi curiosidad y mis ganas de aprender y de hacerlo diariamente, ¿no? Y me ponía como reto aprender tres cosas, aunque fueran solamente una palabra o un dato curioso, o una herramienta o una utilidad, no sé, algo, pues ese reto de tres cosas cada día. Pero claro, eso conllevaba bastante esfuerzo, ¿no? Todos los días aprendes de natural tres cosas nuevas y por eso pues llegó un momento en el que yo no pude continuarlo. Cuando pensé en retomar el podcasting, vi que para mí no era viable retomar tres cosas que ayer no sabía como tal, pero yo quería entrenarme y pensé que la mejor manera era pues tirar del conocimiento que yo ya tengo o de mi día a día o de las cosas que voy aprendiendo, sí, pero intentando explicarlas con un poco más de desarrollo para ver si efectivamente las he aprendido. Porque otra de las cosas curiosas que descubrí cuando estaba planteándome retomar el podcasting era que muchas de esas cosas que yo contaba en tres cosas que ayer no sabía, no las recordaba. Entonces era como, pues no las aprendí de verdad. O sea, las descubrí en ese momento, las conté, pero esta palabra que yo estoy viendo aquí en el título del capítulo este, yo no me acuerdo ya qué significaba. Entonces... por eso al daily tiene ese espíritu tan, tan diferente con tres cosas que ayer no sabía, ¿no? Lo que pretendo es entrenarme yo y para eso pues tiro de conocimiento y empecé a poner los títulos como si fuera una pregunta porque digo, bueno, quizás es lo más parecido a una conversación con mi oyente, ¿no? Es como alguien me hace una pregunta sobre un tema y yo intento responderle y en fin, y así fue. Es una respuesta bastante larga, pero creo que contextualizado lo suficiente para explicar por qué los títulos son preguntas.
Desarrollo. Igual estabas también un poco influida por esa etapa tuya en el marketing, porque date cuenta que ahora mismo la mayor parte de los medios que quieren que cliquemos, no, con esto no estoy diciendo yo que tú hagas clickbait en el título de los...
Bueno, alguna vez he confesado y he reconocido que un poquito de clickbait sí que he hecho.
Bueno, pero no, tampoco una cosa exagerada, diría yo. Un poco lo que hacemos todos y todas. Pero es verdad que ha cambiado un poco incluso el consumo de la información, ¿no? Digamos que siguen quedando los medios tradicionales, no sé, pues hablábamos hace un momento del diario, El País, el ABC, que son periódicos que normalmente, o medios que normalmente lo que te dan es un titular. A estas horas, lo decíamos hace un momento, a estas horas que tú y yo estamos grabando el miércoles, pues ya sabemos que Trump tiene los votos de cada estado como para ser investido presidente y que lo va a ser. Y entonces tú lees el ABC o lees El País o lees Expansión o lees el diario.es y te vas a encontrar con que, pues no sé, mira, sin ir más lejos, si abro yo ahora aquí y busco el diario, mira, se me abre el diario.es, dice, Trump vuelve a la Casa Blanca. Hasta ahí dices, vale, con esto me vale, yo ya tengo la información. Esto es lo que hacíamos antes, la gente más viejuni como yo, que era, leías el titular. Si tenías prisa, leías el titular. De aquello que te interesaba más, leías el lead de la noticia, ese trocito que los periodistas ponéis al principio y que se supone que debe responder a las 5 W, ¿no? De dónde, cuándo, quién, cómo y qué.
Te lo tienes bien aprendido, ¿eh?
Y me ha salido de chiripa, te diré. Me ha salido de chiripa. Y con eso más o menos tú ya te hacías una idea. Luego si el tema te querías regodear, pues te regodeabas. Hoy en día hay un montón de medios que titulan con preguntas, ¿no?
Sí.
O al menos dejan abierta un interrogante. Los 5 motivos por los que no deberías conducir de noche.
El último te sorprenderá.
¡Ostras! Lo tengo que leer. Lo tengo que leer.
Bueno, al final, y yo creo que es algo que tú has comentado también en tu podcast, ¿no? Existe ahora mismo una verdadera lucha por la atención. Y todos están en esa lucha. Estamos nosotros, los podcasters independientes, están los medios de comunicación, están otros medios de entretenimiento, ¿no? Como, por ejemplo, puede ser Netflix o como puede ser Spotify. Y todo el mundo está luchando y está peleando y está trabajando por conseguir la atención de cuanto más gente mejor. Y bueno, si al final esa técnica que vemos tan común sea, o sea, si los datos demuestran que funciona, pues al final la gente la replica y la sigue utilizando. Yo en mi caso, lo del tema de la pregunta, evidentemente puede entenderse como clickbait porque es algo que se suele hacer. Pero no iba tanto por ahí, es más por crear conversación. Al final tú y yo lo que estamos haciendo ahora es que tú me haces preguntas y yo respondo. Y estamos claro, generando una conversación. Entonces yo me planteaba la pregunta y más como quiero crear una conversación con la persona que me escucha. De hecho yo intento ponerme chía, algunas veces fallo y siempre trato de tú a la persona que me escucha porque entiendo que el podcasting es como un momento íntimo, ¿no? No es un momento colectivo, es un momento entre la persona que está hablando y la persona que está escuchando. Y me gusta pensarlo así y me gusta, bueno, intento hacerlo así, no sé si siempre lo consigo.
A mí me pasa igual, te diré, ¿eh? Intento hablarle individualmente al que me escucha o a la que me escucha, pero a veces también el plural, pues porque también es verdad, está la comunidad, ves que ahí hay un montón de personas, cientos de personas y hablas a una comunidad, pero hablas también individualmente. Yo creo que además, aunque hables a la comunidad, yo también aquí lo digo como oyente, ¿no? Cada uno, cada una, termina también oyéndote de una manera, hasta el punto que, bueno, pues si hiciéramos un pequeño podcast forum después de escuchar un capítulo, a lo mejor cada uno ha entendido cosas distintas, lo cual no deja de ser interesante. No solamente te dedicas a hacer tu podcast diario, sino que recientemente, a comienzos del mes de octubre, has decidido publicar tu primer libro. Y es un libro de terror.
Bueno, es un libro, primero de todo, de microrrelatos. Porque la gente piensa, bueno, en un libro y me da mucha rabia que directamente piensen en novela. Parece que no hubiese más géneros y no hubiese más formatos de literatura. Y bueno, yo, que a mí me gusta en general pues la literatura, yo leo muchas cosas diferentes. Y además, pues me gusta practicar la escritura de microrrelatos. Pues claro, lo primero que aclaro es eso, porque digo, la gente va a pensar que es una novela y luego va a ver que son relatos hiper pequeños y va a decir, bueno, pero qué estafa esta, ¿no? Pues sí, hay terror, pero también hay ciencia ficción, hay también fantasía y hay un poco de todo. Incluso de vez en cuando, pues también me gusta escribir y leer poesía y hay algunos intentos de poemas. Incluso pues, el año pasado estaba en un taller de escritura creativa y estuvimos acercándonos a la creación de haikus y estuve, como fue más o menos en otoño, pues escribí algunos haikus relacionados con el otoño y este tiempo y tal. Entonces decidí que una manera bonita de completar ese libro de microrrelatos era pues dándole el broche más poético o más dulce o más, menos terrorífico quizá con esos haikus. El libro, pues si quieres te cuento un poco la historia de cómo me lanzo y de por qué.
Por supuesto. Te iba a leer el final de un poema que escribí ayer, porque por lo que sea, tenemos como vidas paralelas.
Dale.
¿Cuál?
Dale, léelo.
Venga, el final, solo el final. Que nunca seas pozo cautivo, ni corriente que se quiebre por el peso de otro cauce. Sé tuya, que si eres libre, eres más grande que mi sed.
Oye, pues está muy chulo, ¿eh?
Sí, te lo he leído porque ayer me sentí orgulloso. Claro, la inspiración es importante. Las personas nos inspiran también. Eso también te lo diré. Bueno, cuéntame lo que me ibas a contar.
Al final... Creo que las personas que escribimos desde siempre. Existe ahí una pulsión, ¿no? En mi caso, yo siempre me he definido como una persona que le gusta la comunicación en todas sus formas, ¿no? Y al final la literatura no deja de ser otro proceso de comunicación, solo que utilizas pues, otras técnicas, utilizas la metáfora, utilizas pues, la rima o el ritmo, y utilizas todo eso pues, para conectar con otras personas, ¿no? Yo recuerdo... escribir cuentecitos desde pequeña, desde chica, como decimos aquí en Andalucía, ¿no? Y sí es verdad que siempre he tenido pues, esa inquietud, pero siempre me ha faltado también confianza en mí. Yo siempre he sido una persona muy creativa, pero también muy perfeccionista, y eso me ha hecho a pensar muchas veces que todo lo que hago es bastante mierda. Quizás esto es una exageración, pero bueno, más allá de esta broma, sí que muchas veces... Pues eso me ha bloqueado, me ha llevado a pensar que no, como que no era lo suficientemente bueno o que yo tenía unos criterios de calidad que lo que yo hacía no cumplía, ¿no? Entonces, eso siempre me ha frenado a la hora de compartir pues, creaciones o de quizá incluso me ha frenado muchas veces a la hora de crear. A lo mejor he estado escribiendo un relato y se me ha quedado a medias porque no he tenido suficiente confianza en lo que estaba haciendo, ¿no? Uh-huh. Pero el año pasado pues, coincidió que estuve, como digo, en ese curso de escritura creativa, que me crucé pues, con lo que era el reto, el Tailtober, ¿no? Es un reto como existen otros muchos de creación, y en este caso pues, el de escribir un relato, de ahí su nombre Tail en inglés, por cada día de octubre. Yo quería... quería hacer ese reto, pero entendía que escribir un relato diario era inasumible para mí, porque al final pues una tiene su trabajo y un relato pues requiere bastante tiempo de hacer. Pero pensé que quizás podía escribir pequeñas piezas, microrelatos muy, muy breves. Me puse como límite el tamaño de un tweet para tener esa referencia, y durante todo el mes de octubre del 2023 pues estuve publicando en Twitter precisamente compartiendo esos microrelatos que iba creando. Había una lista de palabras por cada día del mes de octubre y esa palabra pues tenía que estar presente en el microrelato que creabas. Y yo pues que últimamente estoy en clubes de lecturas varios, y uno de ellos es de género, de literatura de fantasía, ciencia ficción y terror, pues pensé que quería que las creaciones fueran rondando más o menos pues esos géneros, ¿no? Más que nada porque además el mes de octubre también es como muy propicio pues, para la fantasía y para el terror. Y bueno, pues aquello quedó ahí. Y de repente, a mitad de septiembre, me acuerdo de que octubre está a la vuelta de la esquina y que no he visto nada en redes relativo al Tailtober de este año. Uh-huh. Y eso pues ya pues activó o más bien relacionó determinadas ideas que yo tenía en mi cabeza. Ideas como, por ejemplo, que yo había estado leyendo en verano el libro que María Cortés, Aysanzad, que tú la conoces y que bueno, la has entrevistado y que la mencionas mucho, pues ya decidió hacer la prueba de sacar la primera temporada de su podcast Cápsulas en un libro, en un ebook. Y yo, bueno, lo estuve leyendo. Ella, la verdad es que me regaló una copia del ebook en Apple Books. Estuve leyéndolo y me gustó mucho porque cada uno de esos episodios, que además son, yo se lo dije a ella, digo, tus cápsulas son como muy literarias, ¿no? Podrían ser perfectamente microrelatos, son esas pequeñas piezas. Y me gustó mucho todo el lirismo que tienen. Y la verdad es que Cápsula es uno de esos podcasts que también engullí. Empecé a escuchar tarde, pero creo que fue en un fin de semana que me terminé todo lo que estaba disponible y lo disfruté muchísimo. Y leí ese libro y que al final de cada capítulo ella contase por qué lo había escrito, que lo había inspirado y tal. Me recordó también a otros libros de literatura, de relatos literarios, que, por ejemplo, se me ocurre el libro La maga y otros cuentos crueles de Elia Barceló, o, por ejemplo, Hija de sangre y otro relato de Octavia E. Butler. Que precisamente hacen eso, tienen ese relato y luego pues te cuentan qué era lo que pretendían transmitir, porque lo han escrito con ese estilo, con esa técnica, con ese narrador. Y de repente yo empecé como a juntar muchas piezas y pensé, ¿y por qué no saco yo también un libro? ¿Por qué no saco yo un libro de microrelatos y cojo mis microrelatos del Teletubbies del año pasado y le cuento a la gente lo que hay detrás de esos relatos? ¿Por qué elegí ese narrador? ¿Por qué elegí esa temática? ¿Por qué este tema me obsesiona desde que era niña? ¿Por qué esta canción la tengo metida dentro en forma de estas imágenes y de este texto? Y bueno, y no sé cómo dije, vale, esto tendría sentido hacerlo si la gente recorre el camino inverso que yo recorrí el año pasado. Es decir, si le doy la oportunidad de que, igual que yo creé día a día esos relatos, pues que este año ellos puedan, las personas que decidan, pues puedan leerlo día a día también conforme vaya avanzando tú. Intenté darme toda la prisa del mundo, más o menos lo cumplí. Y al final, pues el día 2 de octubre estaba disponible el ebook en la tienda Kindle de Amazon. Lo subí también porque bueno, yo lo subí para el día 30 de septiembre. Lo que pasa es que Amazon tiene unos procesos de revisión y hasta el día 2 no estuvo disponible. Mientras que yo esperaba ese proceso de revisión, pues lo fui subiendo a Apple Books. Luego cometí un error y fue que porque no leí y porque soy muy pava.
Hay que leer las condiciones.
Claro.
Siempre lo quiere todo.
Amazon y yo no sé por qué. Vi, ¿quieres ponerlo en Kindle Unlimited? Y yo dije, ah, mira, pues venga, pues vale, claro, no leí que tenía la exclusividad durante 90 días. Y me llegó un warning, me llegó un mail diciendo, oye, que hemos visto que tu libro está en otra tienda, que era Apple Books, así que ve quitándolo ya. Y lo tuve que retirar. Y luego pues intenté darme prisa para sacarlo en tapa blanda también. Y ya pues ese llegó a mitad de octubre. Y nada, la verdad es que ha sido una experiencia muy frenética porque una parece que no aprende. Se supone que trabajando en marketing tienes que saber que la planificación es clave cuando llevas a cabo un proyecto, pero como se me ocurrió tarde y me hacía ilusión hacerlo para este año, pues bueno, ha salido así un poco a trompicones, pero creo que ha salido y me siento bastante satisfecha.
Me dio un vuelco el corazón el día que dijiste, bueno, me dio un vuelco el corazón y un poquito de fatiguita. Voy a hablar yo también, que yo tengo sangre andaluza, como sabes. Un poco de fatiguita oírte que te habías tirado el primer episodio disponible de Bala Extra. Hay algunos por ahí que estarán perdidos seguramente porque hemos hecho cambios de bueno, fin. Pues yo empecé el proyecto en otro sitio, en una aventura que tenía con José Luis Hurtado, luego nos metimos en Emilcar FM y tal, y por ahí yo no sé si los capítulos están perdidos o directamente Apple Podcast en algunos podcatchers no ofrece más que, no sé si los últimos 300 o 500 o qué. Y yo te suelo escuchar habitualmente, pero me llama María, me escribe María y me dice, Alma, habla hoy de ti. Digo, bueno, pero dame tiempo que todavía no la he escuchado. Y fui y te escuché. Y te escucho que te los estabas tragando todos de golpe. Y que además te había pillado yo justo en un proceso, o sea, que te había pillado consumiendo una parte de esa etapa finales mediados finales del 2020, estábamos saliendo de una pandemia. Eso te había llamado mucho la atención, ver un poco cómo era el día a día de la pandemia contado en Bala Extra, porque aunque teníamos Carmela y yo el cuarentena, es verdad que yo en Bala Extra, pues la vida hay que contarla y lo que nos estaba pasando esos días era eso. Pero también mi cambio de trabajo, nada más salir un poco de la fase más extrema de la pandemia. Y que eso te pillaba a ti, y lo puedo decir porque tú lo has contado, justo cambiando de curro y que te había servido. Y digo, es curioso, ¿no? Cómo los seres humanos en el fondo parece que somos distintos. El otro día lo hablaba también con Carmela respecto al Museo de la Evolución Humana y otras cosas, ¿no? Si viniera hoy alguien y nos observara, o si alguien descubriera nuestros restos dentro de 5.000 años, pensaría que somos bajitos, o somos muy altos, o somos mayoritariamente mujeres, o mayoritariamente hombres, o vete tú a saber, una mezcla de cosas. Fundamentalmente por el lugar en donde nos hallen, ¿no? Pues se hace un hallazgo, como puede pasar en Atapuerca, y de pronto creemos cosas solo porque en, no sé, un kilómetro cuadrado han aparecido unos huesos y unos restos. Los seres humanos somos muy distintos, pero es como si tuviéramos un alma común, quitando la mala gente, que esa no tiene alma, es como si tuviéramos un alma común. Y no estoy haciendo un juego de palabras con tu nombre, es que me ha salido así, ¿no? Es como si algo dentro nuestro, da igual que seas musulmán, que cristiano, que judío, que vivas en Rusia, en Estados Unidos o donde sea, hay algo que conecta con todos y con todas nosotras, ¿o qué?
Pues es difícil responder a esa pregunta, no lo sé. Sí, ay, ¿cómo lo llaman? ¿Lo llaman sincronicidad? ¿Lo llaman serendipia? Es que no lo sé, pero sí es verdad que me llamó mucho la atención. Bueno, yo tengo que confesar también que a mí me dio también un pequeño vuelco el corazón de cuando me escribiste por privado y me dijiste, he escuchado que hablas de mí, porque yo no me podía ni imaginar que tú escuchabas al Daily. Entonces, no sé, porque
siempre cuando salías en Trending, donde ahora nos has dejado solos, estamos solos, señores, hablando, que eso es lo peor que puede pasar, pero hace ya tiempo, mucho tiempo.
Bueno, ahora si quieres hablamos otro poquito de Trending, porque a mí me gustaría.
Bueno, luego hablamos de Trending, sí, venga.
Pero sí es verdad que yo, bueno, yo por menciones y eso, sabía que eres tú, o sea, sabía que existías, ¿vale? Pero sí es verdad que cuando empezaste a colaborar más en Trending, y que creo que fue justo cuando yo dejé la colaboración, creo que no hemos llegado a coincidir nunca. Bueno, no. Sí, porque una vez entré yo como invitada para contar un tema que me pasó y creo que tú ya estabas colaborando.
Es cierto, tienes razón, sí, es cierto.
Pero claro, yo desde que empecé a colaborar en Trending, pues yo obviamente escucho el programa, y aunque yo ya no colaboro, yo sigo escuchando a los compañeros, por supuesto. Y entonces, claro, ya precisamente quizás fue a partir de ahí y creo que también por hablar mucho con María, que yo tenía la curiosidad de escuchar Bala Extra. Entonces, yo lo que pasa es que como tengo mi pequeño toque, o grande, quizás muy grande, claro, yo escucho como mis podcasts recurrentes, y luego los podcasts que quiero escuchar los tengo ahí como en cola, y luego voy pues introduciéndolo conforme voy teniendo tiempo, ¿no? Pues ocurre pues lo que nos pasa a los que somos muy fatigados con el podcasting, como tú dices, que llega agosto y se paran la mayoría de los podcasts, y entonces tú ya puedes empezar a oír nuevos, ponerte al día con algunos que son antiguos, ¿no? Entonces, pues tenía ahí Bala Extra, pues esperando. Empecé con el de María, y cuando pues lo terminé, pues ya pude meterle mano. Lo que pasa es que, claro, en Bala Extra hay muchísimos más episodios, y creo que no me equivoco si te digo que el primer episodio que oí era el del 30 de marzo de 2021, y ahora mismo voy por agosto de 2022. No te puedo decir el día exactamente porque he estado oyendo esta mañana algunos. Y es curioso eso, cuando yo justo en pleno mes de octubre, que además de publicar el libro y además de hacer el Tiltover de este año también, pues coincidió que bueno, que me llegó a finales de septiembre una oferta laboral, y decidí pues dejar la compañía donde había estado trabajando estos últimos 5 años y dar ese cambio, ¿no? Era algo que yo creo que me lo pedía el cuerpo. Yo a lo largo de mi vida he cambiado muchas veces de trabajo y creo que cuando ya llevo 5 años en un sitio ya es como que no sé, que me pide el cuerpo hacer otras cosas más que nada por seguir aprendiendo, por tener nuevos retos, nuevas motivaciones. Y claro, yo lo comuniqué a mi empresa el día 2 de octubre, pues iba a estar, negociamos que iba a estar hasta el día 16 y que luego ya, pues al par de días siguientes me incorporaría a la nueva empresa. Entonces, claro, pues todo ese tiempo, que creo que fue aproximadamente un mes el que te llevaste contando, ¿no? Pues que habías tomado la decisión y que luego te ibas a incorporar pues, un mes más tarde y tal, y ibas haciendo como casi la cuenta atrás y todo eso, pues me pilló justo en esos días. Y fue curioso por eso, ¿no? Porque notaba, yo estaba muy ilusionada con el cambio, yo también te notaba a ti la ilusión de volver a tu anterior trabajo y que bueno, que notabas ese final de una etapa, ese cierre de una etapa y el cómo se abre otra nueva. No sé, todas esas sensaciones, todos esos sentimientos que yo creo que compartimos mucha gente en esos momentos de la vida, ¿no? Y me sentí, sí, me sentí como que hubo mucha conexión. Digo, fíjate qué casualidad que me pilla justo en este momento compartido.
Pues sí, fíjate, yo entiendo esa necesidad tuya de cambiar. Yo la he hecho pues un par de veces en mi vida. He tenido más trabajos, ¿no? Pero de esto de estar estable en un trabajo y decir voy a hacer otra cosa, pues un par de veces. La vez que me ofrecieron irme a Vitoria a ejercer esa cosa un poco rara de la política, y que fue durante 3 años y medio, y luego la etapa esa en la que me fui a dirigir pues, los equipos humanos de un ayuntamiento, que me duró un año, porque realmente me di cuenta que... Y esto, fíjate, me parece importante y ha sido algo muy, muy importante en mi vida, ¿no? Tú eres mucho más joven y todavía tienes que pasar por procesos...
Bueno, tampoco tan joven.
Sí.
Puede
sí,
que
sí.
Lo parezca, pero que al final no soy tan joven, que bueno, tengo 42 no sé, años, ¿sabes?
No te voy a pedir el DNI, pero ya te digo yo que sí, que eres bastante más joven. Vaya, que yo tengo 56 años, que lo sabe todo el mundo. Entonces... Para mí, fíjate, fue... yo cuando me dijiste que estabas eso, te entendí, ahora has dicho el 21, pero yo te entendí que tú estabas oyendo la parte en la que yo me iba al nuevo trabajo o la parte en la que ya volvía.
La parte en la que volvías.
Vale, es que te entendí mal entonces, porque yo te dije, spoiler, vuelvo a mi trabajo. Pensé que estabas en la parte en la que me iba.
No, en la que volvías.
Porque un año después me hubieras escuchado. También tenía mucha ilusión en el momento en el que me iba. Lo que pasa es que, fíjate, sin ser yo de tener alma de funcionario, es verdad que la función pública es un pequeño agujero negro. No digo que no haya un lugar para el intraemprendimiento, no digo que no se puedan hacer cosas, aportas desde luego cosas a la vida de la gente, y más cuando trabajas en un servicio social. Pero al final todo lo que tienes de estabilidad, que en algunos momentos de nuestra historia reciente, los últimos 20 años, pues hombre, la estabilidad de ser funcionario, incluso aunque no te subieran el sueldo, para en comparación con otras criaturas, era como un problema del primer mundo que dice Emilio siempre, ¿no? Pero luego tiene la contraprestación, esa estabilidad que está muy bien y aquí en Euskadi además bien pagada, tiene la contraprestación de que es muy difícil, es como un agujero negro que te atrapa, porque ¿dónde vas a ir tú, no? Yo cuando estábamos, fíjate, cuando fui a Málaga, por ejemplo, en el año, creo que fue en el 16, a las jornadas de podcasting, y me invitaron además a un par de cositas, y una de ellas era justamente sobre el tema de la monetización, que estaba entonces como muy en su salsa, cuando yo tenía una red grande, enorme de podcast y la premisa es de esto no queremos sacar dinero, ¿no? Entonces yo siempre pensaba, bueno, yo hago mi trabajo por la mañana, tengo un horario muy, muy cómodo, de hecho ahora mismo si entro a las 7 de la mañana yo a las 2 de la tarde soy libre como el sol cuando amanece y digo, pues la tarde de podcasting, ahora la tarde de podcasting es los miércoles, no hay mucho más espacio, porque el resto es el fútbol de mi hijo, pero es como que me lo pagan, ¿no? Es como, mira, me pagan bien, voy a hacer un poquito más que en realidad son mis podcasts. No lo sé, es como dar rienda suelta a la creatividad. No sé si tú has tenido la sensación, tú que ahora ya eres una escritora con libro y todo. No lo digo con chufla, es decir, que hay que tener el valor, también se lo hemos hablado María y yo, ¿eh? Hay que tener. Pues que María tenía un camino andado y es que coincido contigo. Cápsulas es un podcast que ha sido siempre literatura narrada por ella. Inicialmente narrada por él, que eso también es muy bonito, ver esa transformación, y ahora mismo, ya hace muchos meses, años diría ya, narrada por ella, ¿no? Y cada vez más ella, además. Pero es como, en mi caso, yo sé que esto no lo voy a escribir nunca. Cuando hacía Ya conoces las noticias, que era un podcast como de investigación, con alguna entrevista también y tal, sí que tuve los guiones, porque eran guiones, y sí los tuve guardados durante un tiempo, como pensando, algún día igual escribo con esto, ¿no? Porque además fue un podcast muy reconocido, tuve mucha suerte con él, Apple Podcast lo declaró no sé qué, tal cual. Pero no, fíjate, mayoritariamente Bala Extra no tiene nada escrito, bueno, mayoritariamente, quizando alguna vez cuando he contado historias de estas así de los miércoles, no hay nunca nada escrito, hay una premisa, un tema. Entonces, para mí sería como muy árido ponerme a intentar buscar las transcripciones de mis propios podcasts que no tienen guión y que además serían muy difíciles de pasar a algo legible. Ya sabes tú lo que pasa cuando hablas sin guión, y es que pues es todo muy de conversación. Entonces, si lo pasas a literatura, no pega. Pero es, no sé si te parece que también tiene un punto de creatividad. No sé si es como, vale, no estás escribiendo, pero estás hablando.
Bueno, yo creo que te lo decía antes, ¿no? Toda esa pulsión de querer comunicar, y yo es algo que escuchándote, ahora que te estoy escuchando, ¿no? Todos tus podcasts, y lo veo siempre ahí, ¿no? Yo, por ejemplo, yo no era consciente de que habías tenido tantos espacios de podcasting hasta que no te los he ido escuchar mencionar en diferentes capítulos y tal, ¿no? Y te das cuenta, y bueno, y de hecho has comentado en alguna que otra ocasión que tú habrías querido estudiar periodismo, ¿no? Y que tú tenías esa inquietud de ser periodista. Menos mal que no lo hiciste, te lo dice una periodista que en parte se arrepiente de haber estudiado la carrera. Pero yo creo que sí que están relacionados el querer comunicar, el ser una persona creativa, incluso ¿por qué no?, esa pizca de emprendimiento, ¿no? Es verdad que quizás no tengamos negocios que moneticen o que facturen, pero sí somos capaces de emprender proyectos. Yo, el libro que te comentaba, hace un momento, nació justo cuando terminé otro proyecto que estuve haciendo durante el verano, y del que también me siento muy orgullosa, porque fue recuperar una parte de mi trabajo periodístico, de mi primer trabajo, que fue un periódico que se hacía de manera gratuita en la zona de la que yo soy natural, en el condado de Huelva. Y luego también sacamos otra cabecera de la zona metropolitana de Huelva, se llamaban La Gaceta del Condado y La Gaceta Metropolitana. Para mí fue mi primer trabajo y mi primera experiencia periodística, y fue llevar las noticias a pequeños municipios que no tenían, ¿no?, noticias locales, y hablábamos de cerca. Y yo tenía toda esa documentación, tenía todo ese archivo en casa, y tenía también una espinita clavada. Tenía una espinita clavada porque aquel proyecto pues acabó muy mal, porque fue, no dejaba de ser una empresa, hubo impagos, me quedé muchos meses sin cobrar, pero yo tenía, no sé, yo sentía por ese proyecto algo mucho más que lo que se siente por un trabajo. Luego ya me desencanté, ¿no? Quizás a partir de ahí ya me di cuenta que los trabajos son trabajo. Pero bueno, había sido mi primera experiencia laboral. Yo había creado desde cero ese periódico y yo lo sentía como mío, aunque yo no había puesto el dinero, pero había puesto mis horas, había puesto mi ilusión, mi trabajo. Y fui la última. Uy, no sé si me he quedado sin conexión.
No, te estoy escuchando.
Ah, vale. Es que se ha quedado bloqueada la...
La cámara, sí.
Sí, el vídeo, digo, bueno. Total, que yo durante mucho tiempo pues tenía como esa espinita clavada, ¿no? De que qué pena que aquello, pues... Además fue en el 2005, 2006, terminó en 2007, fueron esos dos años, todavía internet no era lo que es ahora, no había tanta facilidad pues de poner disponible todo. Y yo me llevé tiempo pensando en cómo podía poner gratis y disponible para el público pues esos periódicos, ¿no? Porque entre otras cosas, yo como onubense tengo la sensación de que nuestros responsables políticos han hecho muy poco por la provincia y han hecho muchas promesas que han estado muy incumplidas, si es que esa expresión
Mira
es correcta.
Mira que Almería está olvidada, pero lo de
Huelva no tiene nombre. Entonces, claro, pues no sé, al final di con la manera de crear esa hemeroteca. Me busqué un ordenador antiguo que tenía lector de CD y de DVD y recuperé todos esos archivos. Subí los PDF, bueno, nosotros maquetábamos en Quark Express, que es un programa de maquetación de periódicos, ¿vale? Pues algunas ediciones sí que estaban ya pasadas a PDF, que era lo que le pasábamos a la imprenta, a la rotativa. Pero otras tuve que buscarme también el Quark Express para poderlo exportar a PDF. Y subí todo eso, no sé, creo que fueron 40 y tantas ediciones de una de las cabeceras y 20 y tantas de la otra. Lo subí a SlideShare y con eso pues luego me creé una landing en Notion para embeber cada uno de los PDF y ponerlo disponible, y están disponibles para que se pueda consultar. Y es verdad que creo que no lo ha visitado nadie, pero yo me siento súper orgullosa de haber hecho eso, porque era como... Ostras, yo tenía esta espinita clavada de que nadie podía ver esto, de que nadie podía consultarlo, de que, oye, esta promesa del hospital, del condado, del AVE a Huelva, de la carretera de Huelva y Cádiz, de esto, ¿desde cuándo se lleva diciendo? Bueno, pues que la gente pudiera consultarlo y ahí está, ¿no? Y al final, uniendo con lo que decías hace un momento, pues sí, pues al final eso también es creatividad, el conocer las herramientas que tiene disponible y el encontrarle una solución a un problema. Quizá no es literatura, quizá no es arte, pero sí es creatividad, y también tiene esa pizca de emprendimiento, y por supuesto también tiene esa parte de comunicación, porque estás poniendo a disposición de mucha gente pues todo ese histórico de noticias y toda esa, bueno, que eso también es historia de cada uno de los pueblos, ¿no?
Tengo a Guillermo, ya llegarás, claro, porque si te estás pegando el atracón, ya llegarás.
ya llegaré, voy por 2022.
Tengo a Guillermo estudiando segundo de Relaciones Públicas y Publicidad en la Facultad de Comunicación de la Universidad del País Vasco, donde yo debería de haber estudiado periodismo si yo hubiera estudiado periodismo, ¿eh? Aunque en realidad mi sueño era estudiar en la Complutense, pero bueno, esa es otra película. ¿Cómo está ese sector? ¿Cómo está esa profesión? La comunicación persuasiva, ¿cómo es el marketing? ¿Cómo es la publicidad?
Bueno, yo ahora mismo me dedico al marketing. Yo ahora mismo dejé más la parte periodística, más la parte de los medios de comunicación, y sí me formé, ¿no? Hice un máster de marketing digital y social media y me formé en estrategia y en marketing digital. Allá por 2015-2016, ¿vale? Fue ese año en el que cursé el máster. Bueno, realmente las empresas necesitan gente creativa, necesitan gente que le lleve el marketing. Al final tú, en esa lucha que te decía hace un rato, ¿no?, por la atención, están también las empresas, que necesitan encontrar a clientes que le quieran comprar sus productos o contratar sus servicios. Y en ello estamos. Al final necesitan de expertos que consigan captar esa atención. Luego ya pues en función del área y en función de la industria donde te desarrolles, pues hay más o menos precariedad. Yo confieso que el haber aterrizado en el ámbito tecnológico pues me ha dado, creo que mejores condiciones que si hubiese seguido en cualquier otro ámbito, porque es verdad que en general, pues bueno, yo de hecho salí del periodismo porque había una precariedad absoluta. O sea, yo en mi último trabajo de periodista, que era una televisión comarcal, yo cobraba, bueno, fue un proyecto que también estuve ahí desde el principio, desde que arrancó la televisión, y yo cobraba 900 € al mes, y yo trabajaba No sé, pues no solo los días entre semana, es que también trabajaba fines de semana alternos. Es que los días entre semana que yo trabajaba, mi jornada empezaba a las 9 de la mañana, pero yo no sabía a qué hora terminaba la jornada, porque yo tenía que hacer mi trabajo, que era un magazine diario de una hora, que tenía que hacerlo todo, la producción, es decir, buscar a las personas que tienes que entrevistar, prepararte las entrevistas, hacer las entrevistas grabadas en plató, porque nosotros lo emitíamos en falso directo, pero es que también tenía que ir a cubrir convocatorias de prensa para redactar y locutar y las noticias y coger lo que se llaman los totales, ¿no? Las declaraciones de los políticos. Y también luego tenía que ir a cubrir actos y hacer reportajes y entonces había momentos en los que no me daba la vida. Y eso, y ahí estuve 5 años. Entonces fue una precariedad. Yo decía, mira, yo dejé aquello con 30 y tantos años y yo decía, yo no quiero, o sea, yo no, para, es que no puedo seguir viviendo con este ritmo de vida porque realmente no es tener vida. Yo quiero, para empezar, quiero tener unas condiciones dignas de trabajo y luego tener tiempo de ocio para disfrutar con mi familia, con mis amigos, con mi pareja o para hacer otras cosas, ¿no? Yo, de hecho, durante esa época yo solo trabajaba, hacía nada, no podía hacer nada más, casi ni leer. Y una de las cosas de las que más me alegro al haber pues, cambiado a lo que es la parte del marketing, la comunicación corporativa y tal, es que, bueno, el estar en este tipo de empresa, bueno, las condiciones son mejores, como digo, pero además pues, se respetan los horarios de trabajo, las condiciones de trabajo, con lo cual tú tienes tiempo libre para dedicarlo a lo que quieras. En el ámbito tecnológico, además, hay muchísima flexibilidad, ¿no? Yo estoy pudiendo, puedo grabar contigo ahora, que tendría que estar, entre comillas, trabajando, porque yo puedo darme una pausa y luego continuar o retomar mi trabajo, porque al final vamos por tareas, no vamos por tienes que echar tantas horas aquí y calentar la silla,
Claro.
sino tú tienes que cumplir tu objetivo, hacer tus tareas y si las haces y las cumples, que las has hecho en media hora, pues las has hecho en media hora, ¿sabes? Nadie te exige que tengas que tardar tantas horas en hacer X tareas. Si las haces antes, pues mejor. El hecho de ser senior también implica que tú las cosas, pues vas a saber cómo hacer tu trabajo y además hacerlo más rápido y mejor. Con lo cual, pues, si inviertes menos tiempo, pues todos ganamos, ¿no? Yo gano en felicidad, la empresa
Sin duda.
gana en productividad y eso es algo que en muchos sectores no se entiende.
Pues yo no puedo estar más de acuerdo. Quiero decir que al final a la gente lo que hay que pedirle son, como bien dices tú, tareas. El problema es que muchas veces los jefes y las jefas controlan más fácilmente el tiempo en que uno está sentado en una silla que si las tareas se están cumpliendo. Y ese ya es otro tema, pero es un tema muy interesante. Tú que eres un amante de la literatura, hay un libro de Unamuno que yo creo recordar el título, era San Manuel Bueno Mártir, que es la vida o la historia de un sacerdote que pierde la fe. Y se debate, bueno, yo creo que era un trasunto del propio Unamuno que también escribió La agonía del cristianismo como la lucha interior que él tenía, como hombre racional, imposible creer, como... Bueno, necesitado de cierta paz espiritual, esa necesidad de tener una fe, ¿no? En el libro de San Manuel Bueno Mártir lo que se plantea es un poco eso, ¿no? El sacerdote que ha perdido la fe, ¿sigue o no sigue predicando esa fe? En el mundo del marketing a veces a uno le toca hacer marketing de productos que uno mismo no consumiría, que dices, ¿cómo vendo yo esto si esto no hay por dónde cogerlo? Es más fácil, te voy a hacer una pregunta que supongo que tiene solo una respuesta. ¿Es más fácil trabajar con un producto que además uno usa, disfruta, se cree? ¿O hay que ser profesional y mira, el truño este hay que venderlo y hay que venderlo igualmente?
A ver, yo creo que al final hay todo tipo de personalidades y todo tipo de profesionales y maneras diferentes de abordar pues, tu trabajo, ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo sí necesito creérmelo. Yo, por ejemplo, tengo la suerte, entre comillas, de que nunca me ha tocado hacer, muy pocas veces, marketing. Bueno, sí he trabajado en agencias que han sido para cliente final, ¿vale? Y ha habido veces que no he utilizado, o sea, que me ha tocado a lo mejor escribir sobre todo posts sin haber utilizado los productos, pero bueno, eran para hacer temas de posicionamiento, entonces lo que yo hacía era documentarme, en fin, historia. Pero la etapa más grande, de más tiempo trabajando, he estado la empresa en la que, las empresas en las que he estado trabajando, sus servicios eran contratados por otras empresas. Es lo que se llama el market, el B2B, ¿no? El business to business, o sea, una empresa que tiene servicios para otras empresas. Entonces ahí es más fácil, porque yo, por ejemplo, en la última etapa, o incluso ahora, en la anterior etapa, estaba en una empresa que se llamaba Emergia, que desarrolla soluciones tecnológicas con todo el stack de Google de inteligencia artificial y machine learning, bueno, desarrollaba asistentes virtuales, plataformas de visualización de datos, modelos de predicción, en fin, temas de automatización con inteligencia artificial. Entonces yo, que soy una enamorada de la tecnología y tal, pues a tope con eso. Y además pues me permitió pues conocer las tripas de lo que es Google a nivel no de buscador, sino a nivel de desarrollo, ¿no? De esas herramientas que tienen los desarrolladores y las desarrolladoras. Por eso me gusta utilizar la palabra dev o developer, porque como que no tiene género, me gusta más utilizarlo en inglés. Pues para eso, para crear, para construir pues, todas esas soluciones tecnológicas que luego se implementan en las empresas, ¿no? Y ha estado guay esa experiencia porque a mí me tocaba pues, convencer a empresas grandes de que facturaba más de 100, bueno, a mí sola no, ¿no? Me refiero, parte de mi trabajo era conseguir que empresas grandes, que eran nuestros potenciales clientes, se fijaran en el trabajo que hace todo el delivery, ¿no? Las compañeras y los compañeros que están construyendo esas soluciones. Y ese era mi trabajo. Y ahora, en la empresa en la que estoy ahora, pues estoy absolutamente convencida, ¿no? Para empezar, el público objetivo son precisamente las agencias de marketing. Porque estamos los compañeros, esta vez sí son compañeros, no hay compañera desarrolladora en esta empresa porque somos simplemente 7. Y los compañeros desarrolladores están construyendo una plataforma que ayuda a las agencias de marketing a gestionar sus finanzas. Entonces, es como algo muy segmentado, ¿vale? Es una herramienta muy concreta, es un SaaS, un software as a service, ¿no? Es un SaaS muy dirigido pues, a agencias de marketing. Pues, ¿por qué? Porque la mayoría de las personas que nos dedicamos al marketing tenemos cero idea de finanzas. Entonces, pues, si tú tienes una empresa si tienes una empresa, aunque se dedique al marketing, tú necesitas tener cierto control sobre tus finanzas pues, para que esa empresa tenga una larga y buena vida. Y esto es una herramienta pues, que viene a empoderar a las personas que, bueno, a los founders o a las personas que deciden dentro de las agencias, pues a que puedan tomar decisiones financieras, pero pues de una manera informada y con datos, pero entendiéndolos, ¿vale? Entonces, bueno, pues hay una doble pata, que es la parte tecnológica y luego está la parte financiera, que esa sí es una compañera, y ahí lo están desarrollando y a mí me toca pues explicarle pues, a compañeros de profesión, oye, mira, esta herramienta te va a servir para que tu agencia no se vaya a pique. Así
O
que
sea que
ese es mi
estás haciendo
trabajo
ahora
ahora.
mismo metamarketing.
Sí, totalmente.
Marketing a gente que sabe de marketing. Ojo, ojo que eso
Sí.
tiene muchísimo mérito, porque cuando tú vas a utilizar alguna de las estrategias de marketing, ellos te están viendo venir de lejos.
Claro, y además te ves con que te van a, que, o sea, te va a cuestionar, no, pero si te van a evaluar, es como, oye, esta campaña no me la estás haciendo bien, ¿sabes? Porque entre nosotros somos así de. Así que sí, soy consciente de que me van a estar evaluando clientes y bueno, y a lo mejor los compañeros y en fin y tal. Pero bueno, el reto es todavía mayor porque además al ser una startup, va a ser una empresa pequeña que además está empezando, todavía estamos desarrollando el producto. Bueno, estamos, yo me incluyo, pero no lo estoy desarrollando como tal. Pues claro, hay que hacerlo todo desde cero. Todo me refiero a que, claro, que estamos empezando ahora, por ejemplo, a publicar en redes sociales, ¿no? Y estamos pues también empezando pues a pensar en qué campaña de marketing hacer. Estamos organizando formaciones gratuitas pues para dar a conocer precisamente no solo el producto, sino también pues para divulgar un poco sobre el tema de las finanzas, ¿no? Que como decía, pues es un punto flaco que tienen la mayoría de personas que nos dedicamos al marketing. Entonces, pues claro, hay que hacer muchísimo. estamos pues montando el CRM nuestro, ¿no? Para los clientes, estamos atendiendo también a los clientes que ya tenemos para fidelizarlos, para escucharlos, para ver qué necesitan. Así que sí, está muy guay, pero estoy muy, muy ilusionada y muy motivada porque eso, hay mucho que hacer. Y como a mí, soy una persona que es que me gusta poner en marcha cosas y aprender y hacer cosas nuevas, pues sí, sé que voy a estar observada y que me van a evaluar y que me voy a equivocar y que seguramente haga cosas mal, pero es que también tengo ganas de aprender y luego, pues a lo mejor cuando pasen 5 años, pues quién sabe, a lo mejor soy una máquina.
Bueno, ya eres senior y eso en el mundo privado y en la consultoría y en este tipo de cosas es súper importante. Yo me había comprometido contigo a robarte solo una hora y llevamos 55 minutos. Creo que sería el momento, porque tiempo habrá, yo espero que vuelvas por aquí cuando tú quieras. Yo te lo recordaré, pero cuando a ti te apetezca, tú me mandas un mensaje y lo apañamos. No hemos dado el nombre de tu libro, importante.
Ay, es verdad, sí, sí. El libro se llama Tailtober, que es como el reto que cumplí. Breves historias para las noches de octubre. Y bueno, está disponible, como he dicho, en Amazon, porque soy así de ansia y lo puse en Amazon. Posiblemente cuando termine esa exclusividad con Amazon Unlimited, ya lo ponga en otras tiendas también, lo ponga, pues, no sé si Willplay tiene tienda de libro, pero investigaré y lo pondré seguramente. Y lo pondré en Apple Books. Pero bueno, que ahí está disponible en Amazon, tanto en eBooks como en Kindle Unlimited, por si la gente lo quiere leer porque tenga ese servicio contratado, o por si lo quiere pedir en tapa blanda.
Vaya, que para quien tenga Amazon Prime, leerlo no le cuesta.
No, tiene que ser el Prime, vale, no, el Unlimited.
Vale, el Unlimited. Sí. Me ha quedado claro. Sí, bueno, le cuesta un poquito. Pero puede comprarlo junto con el derecho a leer muchos otros libros.
Sí, pero que he puesto precios populares, como se suele decir en estos casos, ¿no? Sí. Yo no quería tampoco...
Populares.
Popularísimos. El ebook vale 99 céntimos y el libro en tapa blanda. Creo que está a 4,99 porque yo intenté... es una cosa que no he conseguido arreglar, ¿vale? Intenté que el precio de referencia fuera el de la tienda de España, pero yo no sé por qué me pillaba siempre el precio de referencia en dólares. Así que puse un precio en dólares y entonces el precio en España va fluctuando algunos céntimos. Hay veces que está a 4,96, otra vez a 4,99, pero bueno, que menos de 5 euros, vaya.
No será porque cueste caro, desde luego. ¿Me dejo algo? ¿Algo que quieras contar? ¿Algún evento al que nos quieras...? ¿Algo que vayas a hacer con el podcast dentro de poco? No sé. ¿Me dejo algo?
No, bueno, pues sí me gustaría que si alguien ha disfrutado con esta entrevista, pues comentarle que le puede dar una oportunidad a mi podcast diario, al Daily, que también está disponible todavía, Tres cosas que ayer no sabía. Sé que hay gente que se lo sigue descargando y oyendo, o sea, hay gente como yo con Palaestra, hay gente como yo con mi podcast.
Eso sí.
Sí, es verdad que te había dicho de que me habría gustado hablar de trending, pero es verdad que sería para enrollarnos un poco más. Así que voy a coger esa invitación que me lanzas a volver y yo encantadísima, en que ya, como ves, yo no tengo problema en hablar de todos los temas, en enrollarme.
Igual hasta le liamos a Javier Soler, fíjate. Sí, pues hablamos de trending un viernes. ¿Te parece?
Genial. Pues me parece, sí. Hace mucho tiempo que no hablo con él.
Alma, ha sido un verdadero placer. Estoy seguro que hay un montón de gente que va a ir a escucharte. Yo te escucho cada mañana, cada tarde, según cómo me va ahora, porque ahora no siempre en el coche escucho podcast, pero lo que no escucho en el coche me lo escucho cuando me meto a la cama. Y como ahora me voy tempranito a la cama, me da tiempo a escuchar muchas cositas.
Pues nada, ya escucharás hablar al Daily sobre qué he hecho esta entrevista, porque es lo que pensaba contar hoy. Pues estaba esperando a terminar de grabar contigo para grabar mi Daily.
Pues muy bien, esto se publica, como dicen, ¿esto cuándo sale?
¿En qué tele sale?
Pues esto sale el viernes.
No me lo preguntaban, pues, nada eso cuando yo trabajaba en la tele. Niña, ¿y esto cuándo sale?
Pues eso, ¿esto por dónde lo dais? Muchísimas gracias, Alma. Ha sido un verdadero placer. Y ahora es cuando me toca a mí decir esto. Yo tengo que hacer un curso. La semana pasada nos estuvo patrocinando los cursos de boluda.com y yo me toca hacer el de copy, ¿sabes? Porque soy malísimo con estas cosas. Pero bueno, me toca decir eso de que esto ha sido todo por hoy en Bala Extra, una producción. Me voy a quedar sin voz, de Milcar FM. Puedes encontrar mis medios de contacto en pedrosanchez.eus. Me estoy quedando sin voz en directo, ¿te has dado cuenta? ¿Cómo está el invierno llegándonos? Únete a nuestra comunidad en Telegram o busca nuestro canal en el Discord de Milcar FM. Gracias por tu tiempo, feliz fin de semana y hasta el lunes.